Tenemos la visita de Guillermo Carmona, secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur en piso. Buen día.
Buenos días, ¿estás? ¿Cómo están? Un gusto.
Y muchas también gracias. Sumo a Gustavo Campana, vicedirector de Radio Nacional, también una persona muy comprometida con la causa Malvinas. Hola, Gustavo.
Cecilia, ¿cómo va? Compañeros, compañeras, buen día.
Buen día. Bueno, hay varias novedades. Una foto que vi ayer que me emocionó mucho, el director del Museo Malvinas, Edgardo Esteban, excombatiente, recuperando su DNI después de 40 años, y allí en la foto, un pañuelo blanco. Edgardo, una persona también tan comprometida con los derechos humanos, ¿no, Guillermo?
Sí, ha sido un hecho muy emotivo. Ha sido una lucha también, hay que decirlo. Se trata de la cédula militar de Edgardo Esteban. Edgardo fue un combatiente conscripto, un soldado argentino en la Guerra de Malvinas. Y cuando fue prisionero de guerra, le sustrajeron su documento militar, su cédula militar, y no supo más de la cédula hasta que el año pasado, poco más de un año hace ya, una investigadora, periodista e historiadora argentina, Alicia Panero, en su curiosidad periodística se enteró que estaban subastando en Londres
Ese y otros objetos,
y Alicia avisó en ese momento a Daniel Filmus, que era el secretario de Malvinas, Antártida, Atlántico Sur. Daniel la avisó a Edgardo. Bueno, ahí se generó una situación muy importante que dio lugar a una acción de reclamación de ese objeto, en función de que tiene que ver con la identidad de la persona, es un documento oficial.
No, y no te puedo creer que se iba a subastar.
Se iba a subastar, de hecho se subastó.
1.750 libras.
Exactamente, y algo que fue muy importante es que nuestra embajada en Londres, la Cancillería Argentina acompañando, un abogado también que fue recomendado por el doctor Loretti, un hombre también muy comprometido con los derechos humanos, el doctor Chincota tomó el caso en Londres. Esto dio lugar a una acción judicial y policial. Y finalmente, el 7 de abril, si no recuerdo mal, se tomó conocimiento de que habían recuperado este objeto que había sido apropiado ilegítimamente, ilegalmente, en contra de la convención respecto de prisioneros de guerra, etcétera.
Recién planteabas a 40 años de la guerra, y esto nos lleva a la reflexión de que a un par de generaciones hay que contarles el cuentito desde había una vez, y entonces hay que comenzar a conjugar Malvinas a través de los medios de comunicación en pasado, en presente y en futuro. En pasado vas a encontrar el porqué del reclamo, vas a encontrar la presencia argentina hasta el 3 de enero de 1833, vas a encontrar también, obviamente, 1982, y esencialmente observar a la guerra del 82 como la cuarta guerra contra el Imperio Británico. Las dos invasiones inglesas, vuelta de obligado, y 1982. Y en el presente hay un par de situaciones que son muy importantes y que tienen que ver con hidrocarburos y que tienen que ver con ejercicios militares. Dejo para el futuro lo que será la reformulación del Tratado Antártico, porque ahí también hay que proyectar desde Malvinas nuestros roles. La Argentina penando a una empresa que obviamente recibió licencias ilegales por parte de los kelpers, que recordamos tienen hoy un PBI per cápita que es la envidia de prácticamente todo el mundo, entre las riquezas petroleras nuestras usurpadas y la riqueza ictícola usurpada. ¿Pero qué pasó con el petróleo en los últimos días?
Bueno, empiezo por el petróleo, pero quiero llegar al PBI kelper, como dijiste, de los isleños. Hace ya tiempo el gobierno británico está intentando la explotación petrolera, para eso autorizó ilegalmente, en contra de la legislación argentina, la exploración para realizar actividad de extracción de petróleo y gas en Malvinas, en territorio usurpado. La Argentina sancionó una ley que no solamente establece sanciones administrativas, sino también penales a aquellas empresas que operen en Malvinas, y esto ha dado lugar en distintos momentos a distintos procedimientos contra distintas empresas. La más reciente es el procedimiento que se inició por instancia de la Secretaría de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur ante la Secretaría de Energía, que es de una empresa de capitales israelíes que se llaman Habitas y que se ha asociado en un proceso de asociación con Rockhopper, que es la empresa madre en esta explotación ilegal hidrocarburífera. Ayer fue publicada la sanción a la empresa adoptada por la Secretaría de Energía y comienza todo el procedimiento internacional a los efectos de hacer efectiva esta sanción. Quiero decirles que esto tiene un efecto sumamente importante de desaliento de este tipo de actividades. Aquellos que las hacen las tienen que pagar en los términos de la ley nacional. Administrativamente no pueden operar en la Argentina aquellas empresas que operan en Malvinas. Tienen sanciones económicas, pero también penalmente los directivos y el personal de esas empresas que incumplen con la ley. Eso implica notificaciones internacionales, implica impactos en las bolsas, en las cotizaciones de estas empresas, etcétera. Es muy, muy importante que la Argentina sostenga esta situación. Sí quiero decir, porque me das pie, Gustavo, con lo que comentabas del PBI per cápita, que también tenemos que romper con esa idea de que lo reparten por partes iguales entre los isleños, esas ganancias que produce hoy la pesca ilegal, fundamentalmente, autorizada por el gobierno británico en Malvinas. Ese PBI va a una, fundamentalmente, a una corporación económica que es la, no quiero decir el nombre británico, digamos, pero es la corporación Malvinas, sí. Islas Malvinas, de que es la que maneja la economía isleña, y buena parte de esa rentabilidad va fuera de las islas también. Esto es importante para que vayamos matizando, que sepamos que quienes viven en las islas no son todos multimillonarios que reciben una proporción de ese PBI.
¿Y el
¿no?
PBI es muy alto?
¿Cuál es el número?
Yo en este momento, vos sabés que no quiero arriesgar porque lo he tenido asimilado, pero no quiero arriesgar en este momento para no dar un número impreciso, pero es muy significativo. Si uno, a ver, la pesca ilegal produce algo así de algo más de 35 millones de libras anuales de recaudación por el gobierno isleño, por eso no se reparten partes iguales a los isleños, como tampoco esa rentabilidad se la llevan las empresas, claro, que explotan ilegalmente.
Habla Guillermo Carmona y les cuento a los oyentes que el PBI de los kelpers anual es $122,000 per cápita, es superior a Noruega, es superior a Qatar, es superior a Luxemburgo, es superior a Mónaco, claro, y viven 3.400 personas en las islas, ¿no?
Sí,
en las
Islas Malvinas y la Isla Soledad. Hay que romper con ese mito de que recibe cada uno $120,000 por
pero
año.
Sí, no, pero no. Sí grafica la riqueza tendríamos nosotros los argentinos y que están usurpando ellos, y lo están haciendo en la pesca ilegal con autorizaciones a embarcaciones españolas, embarcaciones chinas, embarcaciones coreanas, embarcaciones chilenas, y están llevándose nuestro recurso natural, porque eso es parte de las 200 millas de las islas en adelante, entonces es nuestro mar.
Lo que sí es un dato millonario es que esa misma empresa, que existía, era preexistente a 1982, antes lo que hacía era criar ovejas.
Exactamente, claro.
Y hoy lo que hace es explotar tu petróleo, el mío y nuestra riqueza hortícola.
Sí. Y Carmona, respecto a la extracción petrolífera ilegal, ¿ya hay una cosa concreta?
No.
¿Ya sacaron el primer litro de petróleo?
Son actividades de exploración hidrocarburífera, no han alcanzado la etapa de explotación, y en esto hay que tener en cuenta que la acción del Estado Nacional a partir de estas medidas sancionatorias ha sido muy importante para que no les resulte tan sencillo. Como también hay medidas efectivas en relación con la pesca ilegal que ha ido tomando la Argentina, que hoy nos permiten afirmar que en la zona económica exclusiva que no está disputada con el Reino Unido, hemos terminado con el flagelo de la pesca ilegal, con la presencia de la Armada Argentina, sobre todo la Prefectura Naval y la Subsecretaría de Pesca de la Nación. Al mismo tiempo, hay acciones que tienden a minimizar el impacto que tiene la pesca ilegal planteada por permitida ilegalmente por el Reino Unido en Malvinas, y también para apuntar a ese otro fenómeno que se da, que es más allá de la milla 200, la milla 201, aguas internacionales, la pesca que allí se concentra, De aquello que no pescamos nosotros antes. En realidad, ahí es donde tenemos que poner el énfasis, la importancia de una pesca sustentable, eficiente, porque se trata, la pesca del calamar, de una especie, la pesca de una especie migratoria. Por lo tanto, la clave está dónde se pesca, en qué momento se pesca, ¿no?
Y Guillermo, el calamar va en círculo, ¿no? Y entonces pasa por Argentina, pasa las 200 millas, pero nosotros, si tuviéramos recursos pesqueros, como lo supimos tener antes de los 90, que después se privatiza todo, podríamos generar podríamos ser nosotros los que también pescamos, sí, eso, porque eso se vende a España, se vende a China, se consume en países europeos y asiáticos.
Sí. Hablamos básicamente de las babas
también, diríamos.
Claro, hay básicamente dos corrientes que determinan, una que va hacia Malvinas, que hace que el calamar migre hacia Malvinas, y ahí es donde es capturado por esta pesca ilegal. También hay un calamar malvinense, que es una especie particular. Y después hay otra corriente que va hacia la milla 201, digamos, ¿no? Entonces, son dos fenómenos. Ha sido muy importante que el Consejo Federal Pesquero, ya para este año, comienzos de este año, dispuso medidas para comenzar a captar ese recurso, con las empresas que están autorizadas a pescar en el mar argentino, y ese es un paso importante que a futuro hay que consolidar.
Ahí hay otro dato que nos alcanza, la vieja dicotomía entre el mercado y el Estado, ¿no? Uh-huh. El puerto de Vigo es el que recibe la mayor cantidad de barcos españoles, y es España la que vive peleando por la devolución del Peñón de Gibraltar. Lo que quiero decir con esto, claro, es, vos tenés al mismo tipo sentado del otro lado del mostrador, que es Inglaterra, sin embargo, a la hora del mercado, los barcos españoles se mueven sin ningún tipo de prurito, mientras España sigue reclamando por el Peñón de Gibraltar.
Los matices de las guerras imperialistas todavía.
Obviamente.
Hay que tener en cuenta que también, desde Argentina tenemos que hacer mucho para evitar eso. Uh-huh. Porque yo me animo a decir que no es una decisión, una estrategia del Estado español, del gobierno español. Tiene que ver con justamente las dinámicas del mercado vinculado con, claro, con la pesca, ¿no? Y en esto nosotros tenemos que tener planteos inteligentes que permitan ir evitando que eso pase. Una acción inteligente importante que se está llevando adelante es nuestra actuación sobre la Unión Europea para que los beneficios arancelarios que perdió Malvinas, que perdió el Reino Unido en Malvinas tras el Brexit, claro, no se restablezcan, ¿no? Y esta es una acción importante, constante, que llevamos adelante. De hecho, hubo una excepción para el calamar malvinense por parte de la Unión Europea, que no ha tenido efectos porque la condición era que ese calamar ingresara industrializado a la Unión Europea, cosa que no ha ocurrido. Por lo tanto, el beneficio tarifario no lo han tenido, lo han tenido en un mínimo porcentaje el año pasado. Así que la Argentina tiene que seguir, el gobierno argentino, tenemos que seguir a través de nuestra diplomacia y nuestra política exterior buscando ir acotando estas situaciones que se nos dan, por ejemplo, con la pesca ilegal que realizan empresas no solamente españolas, también hay coreanas, también hay taiwanesas. Y hay que decir, dejaron de estar las chinas allí, uh-huh, en Malvinas.
Ah, ¿dejaron de estar en Malvinas?
En el caso de Malvinas, sí. Y esto tiene que ver con los reconocimientos, ¿no? De soberanía. Sí hay presencia china y de otros países, España, Corea, Japón, etcétera, en la milla 201, este fenómeno que a veces se describe como solamente chino, ¿no? Es un fenómeno más complejo.
Habla Guillermo Carmona, secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur. Gustavo, hablabas del futuro y hablabas de la Antártida y el tratado. En el mundo falta el agua. En el mundo vamos a tener problemas y ya hay conflictos de intereses muy importantes. Y en la zona sur, Inglaterra tiene una base en, sí, las Islas Malvinas.
Y proyecta desde Malvinas su supuesta soberanía. Hay una vieja historia de un enfrentamiento en un refugio antártico argentino, que los ingleses lo toman, sacan la bandera argentina, y justo llegan desde una base, argentinos, apuntan, bueno, los tipos se van, y a los pocos días, estamos hablando de principios de la década del 50, el embajador británico en Buenos Aires lo va a ver a Perón, y le dice, bueno, queremos saber cómo vamos a arreglar todo esto. ¿De qué me está hablando? Bueno, lo que acaba de pasar en la Antártida, es territorio nuestro, lo proyectamos desde Malvinas. Y Perón le dice algo así como, esto me hace acordar una historia de un tipo que me robó un perro y al otro día me vino a pedir el collar. Por lo tanto, eso es lo que va a venir ahora. Van a pedir el collar cuando el Tratado Antártico esté nuevamente arriba de la mesa.
Sí, esta semana cumplió, hablando de Perón, cumplió 71 años el Instituto Antártico Argentino, creado en el primer gobierno de Perón, y que es un instituto pionero en investigación antártica y que marca algo que es muy, muy importante. Para nosotros la soberanía sobre Antártida no es aspiracional, como a veces algunos consideran. Argentina hizo reserva de soberanía al firmar el Tratado Antártico. Hay reconocimiento mutuo de soberanía, más allá de una zona que en la que hay diferencias con Chile, por ejemplo, ¿no? Mutuamente nos reconocemos soberanía. Hay elementos muy importantes que hacen que la Argentina sea un país bicontinental. Lo que sí, hay una puja antártica, y esa puja antártica ha estado marcada en buena medida por el juego del Reino Unido de proyección antártica y de intenciones en lo posible de quedarse con toda la Antártida. Nosotros en esto lo que planteamos es, en primer lugar, apostar a un plan estratégico de corto, mediano y largo plazo de presencia antártica por la ciencia en el marco del Tratado Antártico, pero diciendo el sector antártico argentino es Argentina. Así está en nuestro mapa, instaurado por ley.
Así están nuestras bases.
Así están en nuestras bases. Nuestra escuela, la única escuela que hay en la Antártida es Argentina.
La radio,
por supuesto. Así que eso es muy importante. Por otro lado, lo que hay que tener en cuenta es que la presencia militar británica en Malvinas, ilegal, presencia que implica un acto unilateral prohibido por el derecho internacional, es una presencia que busca la reafirmación de poder. A la falta de argumentos jurídicos, históricos, geográficos, el Reino Unido apela a la fuerza. Por eso es tan importante esta denuncia permanente que la Argentina hace del proceso de militarización histórico y el actual. Histórico, de esto se ha hablado poco, pero este año tomamos conocimiento que el Reino Unido introdujo 31 armas nucleares en la guerra de Malvinas, en 4 embarcaciones, 31 armas nucleares. En potencia de kilotones, más de una Hiroshima seguro. Y estas cosas
están hoy presentes, ¿sabes? Se supone que podría haber.
La Argentina sigue reclamando información y transparencia, porque nada nos indica que no puedan estar. No podemos afirmar que estén, pero tampoco tenemos seguridad de que no estén esas armas nucleares u otras que se hayan introducido. Pero también hay un proceso de militarización tras la guerra de Malvinas, que nosotros seguimos denunciando, la Cancillería denuncia permanentemente y denunciamos los ejercicios militares como este que hemos denunciado esta semana, que tiene que ver con una situación que resulta inaceptable. Para una población civil de poco más de 3.000 habitantes, 1.500 efectivos. Claro. Esto habla de uno de los territorios más militarizados del mundo. Y la Argentina denuncia esta situación. Y la Argentina, sobre todo, lo que señala es que esto es violación del principio de integridad territorial, que hay doble vara, como se viene señalando consistentemente desde hace años desde la Argentina, y que el Reino Unido, además con esta acción, viola el derecho internacional, no solamente la soberanía argentina, sino que pone en riesgo a toda la región.
Secretario, quería saber si vio la obra Campo Minado.
No la he visto. No,
se
no
la recomiendo.
Sí.
Es una idea de Lola Arias, una joven dramaturga, y ha reunido, ha trabajado ella durante largo tiempo, pero reunió a 3 veteranos ingleses y 3 veteranos argentinos. Bueno, me parece una manera súper original de reflejar la guerra, ¿no?
Yo te voy a decir por qué no la he visto. Porque la promoción al British Council y en la inauguración estuvieron representantes del Reino Unido y artísticamente yo no tengo dudas por la trayectoria de la autora y directora de la obra, me hace ruido esa situación.
Ideológicamente.
Me hace ruido esa situación. Creo de todos modos, miren, nosotros decimos Malvinas nos une a los argentinos, a las argentinas, y todas las expresiones que permitan evidenciar el compromiso que nosotros tenemos con la cuestión Malvinas, lo que representó para argentinos y para británicos, ¿no? Porque en las guerras hay quienes las padecen de los dos lados, no solamente víctimas de un lado, ¿no? Que se evidencie eso es importante. Lo que sí me preocupa cuando aparece el auspicio británico, ¿no? Ese es el motivo por el cual yo no la vi.
Bueno, buen motivo.
Me gustaría irnos con algunos mensajitos que llegaron a nuestro WhatsApp, son de oyentes que están escuchando a Guillermo Carmona, el secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur.
Hugo de Saespeña nos escribe y dice, ¿es verdad que hay sistemas de misiles de largo alcance en Malvinas?
Sí, ahora han reemplazado el sistema Rapier, que era un sistema comparado con la Argentina, muy desarrollado, por unos más alcance y mayor tecnología, que son los Sky Sabre. Así que sí, eso es así.
Va a tener que volver porque tenemos que cerrar. ¿Hay algún saludo?
Jorgelina de Merlo dice, el desarrollo de la industria pesquera sería vital para la influencia argentina. Y Mario de Ballester, no olvidemos que la guerra no fue solo contra el Reino Unido, sino también contra la NATO en forma indirecta.
Muchísimas gracias, y todavía sigue generando guerras la OTAN. Gracias, Gustavo Campana, por estar acá.
Por favor, gracias a ustedes.
Repitamos, ¿no? Porque hay muchas preguntas, muchas consultas en este año, así que lo esperamos,
Guillermo Carmona, para seguir hablando. Les agradezco mucho la invitación.
Un placer, y veo mucho compromiso también peleando por nuestras Malvinas.
En la sociedad argentina se está manifestando, y eso nos da motivos de esperanza y de alegría también.